Estamos con ustedes nuevamente a través de Radio Sintonía, emitiendo para toda la isla de Fuerteventura, para el norte de Lanzarote y donde usted nos escuche en www.radiosintonía.com. Ya saben que los lunes le damos también la bienvenida a nuestra programación a las personas que siguen Fuerteventura Televisión, porque emitimos señal también para este medio de comunicación, y precisamente nos acompaña el director de Fuerteventura Televisión y Noticias Fuerteventura, José Chuarma, a quien damos la bienvenida nuevamente más y agradecemos que esté con nosotros este ratito. Buenos días, compañero.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Agradecido yo de estar aquí y más hoy con, bueno, con este elenco de personas que representan a lo mejor de, yo creo, la sociedad, que se está obviando mucho el valor de la universidad, y desde mi punto de vista es el, siempre es la punta de lanza por la que camina el progreso, ¿no?
Efectivamente, ¿cuántas veces hemos hablado de la necesidad de que la universidad esté más presente, ¿no, José Chu?
Y sobre todo en estos tiempos en los que se idiotiza mucho. En fin, yo me gustaría discutirlo aquí después, pero efectivamente, a ver cómo ven estos señores esta carrera, para ver quién es más tonto.
Muy bien, pues nos acompañan esta mañana aquí en el estudio de la radio personas vinculadas al Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, quienes hace unos días presentaron al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, una iniciativa que denominan Canarias Importa 2, Bienestar Social, Equidad y Dignidad, para conocer, no en detalle, pero sí de una forma general, qué es lo que recoge esta iniciativa. Agradecemos que nos acompañen esta mañana la presidenta del Consejo, que es la señora Natacha García Dávila. Buenos días.
Hola, buenos días. Yo no soy la presidenta.
Perdón, ya me he confundido. Sí. Yo estoy quitando aquí, Suso, como tú comprenderás, responsabilidades ya, Suso.
No. Bueno, Natacha se presenta ya. Bueno, Natacha.
Bueno, yo soy Natacha García, soy una de las colaboradoras que ha participado en este maravilloso trabajo por iniciativa del Consejo Social de la Universidad. Y bueno, junto con mis otros compañeros que hemos trabajado de manera colaborativa en un proyecto conjunto, proponiendo ideas innovadoras y transgresoras para el bienestar social de Canarias.
Pero sí. Natacha está aquí también, además de eso,
sí.
Porque está al frente de una asociación de atención a personas con discapacidad intelectual,
sí.
Y además está en toda la plataforma del tercer sector de Canarias, no está simplemente por ser Natacha, sino por el conocimiento que tiene sobre el tema que nosotros hemos presentado.
¿Tú sigues siendo el vicepresidente o no?
Sí, hasta que la presidenta quiera, sigo siendo vicepresidente.
¿Cómo estamos, Suso?
Muy bien, perfecto. Bien, encantado de estar aquí, Marusa, porque yo siempre lo he dicho que Radio Sintonía siempre nos ha atendido y siempre nos deja un espacio para presentar lo que desde el Consejo Social proponemos. Por lo tanto, le reitero nuestro agradecimiento por darnos esos espacios y porque aunque la universidad de la otra manera no está, nosotros también somos órgano universitario y por eso queremos estar siempre en todas las islas presentes, por lo menos lo que atañe al Consejo Social.
Muy bien, está con nosotros también Francisco Rodríguez Pulido, que colabora con esta iniciativa Canarias Importa. Buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí en esta isla, esta es mi tierra también.
Muy bien. Ah, no sabía que era usted de por aquí.
No, yo soy canario.
Es usted canario.
De Gran Canaria.
Muy bien, de Gran Canaria. Muy bien. Y finalmente saludamos a una persona muy, muy vinculada también con la universidad, no obstante fue rector, ahora mismo es rector honorario, nos comentaba antes Suso. Le damos la bienvenida a Francisco Rubio Royo. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias, y encantado de estar aquí con ustedes.
¿Cómo está?
Bien.
Bien, en una Fuerteventura hoy lluviosa, ¿no? Y rara, ¿no, Suso?
Sí, yo le decía que cuando salí de mi casa estaba el cielo a Paco Rodríguez Pulido, que fue el primero que llegó desde Tenerife, bien, pero cuando llegué al aeropuerto de repente se nubló y cayó por un aguacero grande en el tiempo que estábamos esperando que llegara Natacha y Paco. O sea, en un momentito aquello se inundó. Ya, bueno, no sé cómo estará ahora el resto de la isla, pero bien, pero muy, muy bien.
Uh-huh. Bueno, la isla extraña, con, sí, sí, con tanta lluvia, ¿no? José Chu, eso... La isla extraña con tanta lluvia.
Lleva extraña 4 o 5 meses, a ver si se desextraña ya. Pues.
Lleva el archipiélago, exacto, una temporada.
Sí, pero en Fuerteventura, claro, la lluvia es siempre, sí, es siempre noticia, ¿no? Totalmente. Llevamos ya con la misma noticia un tiempo determinado. Bien, este documento se le presentó al presidente del Gobierno de Canarias hace unos días, lo comentábamos con Jesús de León Lima, Suso. ¿Con qué resultado, Suso?
Pues mira, muy positivo. Yo quería poner, como tenemos un tiempo, sí, porque quería hablar sobre la iniciativa Canarias Importa, sí, que ya estuvimos aquí presentando el 1, que era sobre la diferenciación económica de Canarias. Y cuando decía que la universidad tiene que estar presente, el Consejo solo quiere, la universidad está también para dar su opinión sobre los asuntos que realmente afectan a nuestra tierra. Entonces sale, surge desde el Consejo Social la iniciativa Canarias Importa, con tal de dar propuestas distintas a los problemas que Canarias tiene. Surge en el año 2020, en plena pandemia, sí, cuando el mundo se nos vino abajo y todo el mundo quería volver a la situación anterior, y nosotros pensábamos que no había que volver a la situación anterior, sino que había que aprovechar esa situación anómala para mirar hacia el futuro. Entonces nace Canarias Importa 1 sobre la diversificación económica de Canarias. Llevamos más de 40 años hablando que había que diversificar la economía canaria, pero al final todo el mundo sigue haciendo lo mismo. Entonces queríamos nosotros ofrecer una visión transgresora, disruptiva, con lo que se había haciendo. Que ahí, pues, don Francisco Rubio Royo fue el que se encargó de coordinar, en plena pandemia, donde no podíamos reunirnos, todo aquel documento. Aquí fue en un hecho concreto de Canarias. En aquel entonces, en aquel documento, pues aparece, aunque el tema principal es la diversificación económica, aparece un problema que tiene estructural, que tiene Canarias, que es el bienestar social. Ese área lo llevaba Natacha. Entonces queríamos, esta vez, cuando están apareciendo los estudios de índices de pobreza en Canarias, que llevamos un montón de años que bajamos un punto, pero seguimos por el 30 y pico, el 40 por ciento en el caso de infantil, la afirmación de la pobreza, queríamos, pues, como universidad, ofrecer también una alternativa, una visión distinta de cómo afrontar y para bajar esos índices de pobreza existente en Canarias. Y entonces sacamos de aquel documento que no les importa uno, sacamos bienestar social y dedicamos un monográfico que es el que estamos presentando ahora. Quiero decir que tanto Canarias Importa 1 como 2 no es un documento académico. Siempre en el Consejo Social, como somos representantes de la sociedad, hay que poner en valor la sociedad, y es un documento donde se combina el rigor académico con el rigor que tiene la sociedad. Entonces, tanto los dos equipos están compuestos por gente de la universidad y gente de la academia. Y quiero resaltar siempre que tanto Canarias Importa 1 como Canarias Importa 2, las personas que han trabajado en ello no han cobrado un duro. Es un trabajo totalmente altruista, que lo han dedicado el tiempo, la dedicación, porque creen en Canarias, y han dedicado, después de su trabajo, pues han dedicado su tiempo a presentar este documento. Entonces, hemos sacado de ese, como decía, de Canarias 1, bienestar social, y nos hemos nutrido de un grupo de personas, de un lado y de otro. Al final han participado unas 35 personas que están en el documento, donde hay unos responsables de cada uno de los ejes, que han coordinado. Ellos se han rodeado de las personas que han creído conveniente, y hemos presentado esto, como decía, al presidente del Gobierno de Canarias, porque fue un acuerdo también de todo el grupo que la primera persona a quien deberíamos presentarse es el responsable máximo de nuestra comunidad autónoma, el presidente de gobierno. ¿Verdad que nos atendió maravillosamente?
Se me refería antes con la cuestión, concretamente, que cómo había sido aceptado el documento.
Muy bien, él agradeció efectivamente la iniciativa de que presentásemos documentos distintos, con ideas transgresoras, disruptivas, porque hay que lanzarse y ver si las cosas funcionan o no, porque lo que estamos viendo es que lo que llevamos haciendo año tras año no funciona. Y por lo tanto nosotros queríamos no hacer lo mismo, sino presentar algo distinto. Que ellos, estos se encargarán, ellos que son los que más han trabajado. Yo simplemente, como representante del Consejo Social, el representante de la empresa, por llamarlo de una manera, ¿no? Pero el trabajo lo han hecho ellos, y lo han coordinado cada uno en su manera. Paco Rubio ha coordinado todo. Paco Rodríguez Pulido, yo creo que este documento tenía que basarse en un modelo conceptual distinto, y que se ha quedado Paco Rodríguez Pulido, y Natacha, pues también ha tenido que lidiar y coordinar los 9 ejes distantes.
Lo que está claro es que la situación, tal y como ha comentado Suso, bajamos o subimos un poquito, pero se sigue manteniendo esa situación estructural que tenemos en Canarias, donde cada vez son más las personas que están en una situación de vulnerabilidad. Según van pasando las décadas, pues se van añadiendo más indicadores que hacen que hoy en día, aunque tengas tu trabajo, sea uno o dos, desempeñes tu labor, lo que está claro es que la población no llega. Cuando en la otra parte de la cuerda vemos que los datos económicos o macroeconómicos van hacia arriba. En fin, yo no sé qué medidas y qué nuevo se puede aportar a la solución que se le puede dar a la población.
Sí. Simplemente es que el documento no es un diagnóstico.
Sí.
El diagnóstico ya lo han hecho otro. O sea, exacto. Tanto la
sí, pero era para poner en contexto.
No, simplemente,
¿no?
Es que nosotros no empezamos. Los datos ya están.
Sí,
tanto
exacto.
con el estudio de APN y lo presentaron últimamente el de FUES. Los datos ya están. Y nosotros no hemos entrado en el diagnóstico para
porque
rellenar folios,
claro.
Sino vamos a la parte efectiva. Por eso ya se encarga.
Bueno, cierto es, ¿no? Para no seguir la carrera de tontos, ¿no? Como decía el
compañero. Chu.
Como decía José Chu, ¿no? Que es muy razonable lo que plantea, ¿no? Y vamos, profundamente razonable. Hoy Canarias debe situarse en una perspectiva histórica importante y cambiar el rumbo, ¿no? Cambiar el rumbo en Canarias significa situarse en el mundo de hoy, ¿no? En el mundo de hoy para el futuro, ¿no? Porque en el mundo de hoy están pasando cosas trascendentes, ¿no? Que va a cambiar, vamos, algunos llaman que entramos en una nueva civilización, ¿no? O entramos en una nueva era, no sé cómo llamarlo exactamente, ¿no? Pero digamos que sí está habiendo cambios profundos, que no solamente un cambio de etapa, sino un cambio que va más allá de una etapa histórica, ¿no? Sino un cambio civilizatorio, un cambio de era, como he dicho, ¿no? Entonces, donde también vemos que las potencias mundiales empiezan a resituarse de nuevo en este contexto, ¿no? Eso también es un elemento importante. Empieza a haber un nuevo mundo, ¿no? Vinculado al mundo de las tecnologías, que no solamente está vinculado a las tecnologías, sino también a las relaciones entre nosotros, mediatizados por las tecnologías, ¿no? Y donde realmente aquellos valores que digamos que mantenían la coherencia de una comunidad se han ido perdiendo, ¿no? Por lo tanto, estamos en una transición, y en esa transición histórica del mundo, Canarias debe situarse, ¿no? Y situarse también teniendo en cuenta de dónde venimos nosotros, ¿no? Digamos que la crisis que estamos afrontando en Canarias no es una crisis que se puede temporalizar en un periodo histórico. Yo creo que es una crisis estructural desde la conquista de Canarias, ¿no? Y donde realmente la desigualdad, queramos o no, siempre ha estado presente en la sociedad canaria, pero hoy, al ser los ricos más ricos y los pobres más pobres, inclusive con cierta depopularización de las clases medias, realmente hay cierta conciencia social de que algo está pasando y algo tenemos que hacer. Por lo tanto, este es un documento que nace para que la sociedad canaria tenga más instrumentos, no solamente hablo de las instituciones, sino estoy hablando de la sociedad civil, para que realmente se pueda abrir un proceso de debate profundo en la sociedad canaria, como institucionalmente ya se han abierto comisiones de trabajo con el Comité de Expertos Demográficos, como ya también está la plataforma Canarias Palante, donde también han hecho sus aportaciones a esta situación coyuntural, la Universidad de Las Palmas, digamos, el Consejo Social, también quiere hacer esta propuesta en este contexto donde estamos. Por lo tanto, es un documento que nace para intentar llevar a Canarias de una orilla a otra orilla. En una orilla que se encuentra actualmente, que está delimitada por su inequidad, digamos, hay una fuerte injusticia social en la población canaria, una fuerte desigualdad, que, repito, es estructural, en un modelo económico agotado, que no se sabe cuál va a ser su futuro debido a que el crecimiento poblacional, digamos, lo decía ayer en una entrevista la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, donde decía que fíjate que la población en Fuerteventura, por ejemplo, que es paradigmática, cómo se ha duplicado la población prácticamente en una década, y esto de más camas lleva más servicios, más población, más servicios, y dónde están los recursos. Entonces, digamos que este desarrollismo, puedo hablar de esta palabra, ¿no? Desarrollismo, digamos, económico, que siempre va hacia lo incremental, incremental vinculado no a la población, al conjunto de la población, sino a un grupo económico determinado vinculado al sector servicios, que realmente, digamos, tiene sus intereses fuera de la isla, fuera de la isla, descapitaliza la isla. Digamos, ¿cómo ponemos el acento en donde, digamos, que la comunidad canaria sea una comunidad en donde realmente no se gestione, sino una comunidad donde se gobierne? Sí, fíjate la profundidad de lo que estoy hablando. Es decir, queremos una comunidad donde realmente se gobiernen los asuntos públicos y no una comunidad que gestione lo que nos dejan gestionar otros. Desde ahí, desde ese paradigma, ya podemos contemplar de qué estamos hablando, ¿no? Por tanto, desde este paradigma, las políticas públicas tienen una profundidad muy importante, porque es lo que puede dar el salto de la ausencia de derechos, porque en definitiva también estamos hablando de derechos y derechos humanos, no derechos constitucionales, sino el derecho por ser simplemente persona. El derecho y los derechos garantizan, si se ejecutan, garantiza dignidad. Por tanto, estamos hablando de unas políticas públicas dirigidas a la dignidad de las personas, y para que las personas, digamos, se igualen de partida. No la igualdad de oportunidades en el resultado, sino la igualdad de oportunidades de partida. Por lo tanto, las políticas públicas son las únicas capaces las políticas públicas que sean transversales, las políticas públicas que sean sistemáticas y las políticas públicas que conlleven innovación. No como ahora, que tenemos políticas públicas que están fragmentadas, políticas públicas que de vez en cuando nos anuncian alguna innovación, pero no está en un contexto estratégico, esto es importante, sino un contexto muy tacticista. Si hoy pienso para las elecciones que vienen, no tengo un proyecto estratégico de la Comunidad Canaria para 25, 50 años, que es precisamente donde insiste el documento. El documento insiste mucho en que Canarias debe afrontar un amplio compromiso institucional y comunitario. Es decir, que la sociedad canaria, y en esto la juventud, va a tener una especial responsabilidad, porque a nuestras edades, digamos, nos queda muy poco que hacer, pero esto lo estamos haciendo, nuestra generación. Pero queremos que las generaciones que vienen también asuman el compromiso, y esto es una llamada a la juventud, de asumir este compromiso por la sociedad canaria, para situarla precisamente en la otra orilla, en una orilla de derecho, en una orilla de equidad y una orilla de equidad. Entonces, el documento, insisto, es un documento estratégico para alcanzar un amplio consenso social, institucional y comunitario, para armar la sociedad canaria para afrontar la nueva década. Porque si no, probablemente, ya vemos algunos detalles, ¿no? A los canarios que viven en Guanarteme se le están expulsando de Guanarteme. Lo dejo ahí. Muy bien.
Bien, adelante, José Chu.
Sí, bueno, en fin, la reflexión totalmente acertada, porque son los tiempos que vivimos. Me refería antes a la idiotización. Yo creo que la idiotización está más vinculada, a mí me da pavor lo que viene en la gente joven, y sobre todo por el asunto de las relaciones a través de redes sociales que comentaba el profesor. Pero efectivamente, la pregunta mía iría para todos: ¿hay liderazgos en Canarias para este cometido? O sea, yo sé que, por ejemplo, el gobierno de Canarias, entrevistamos hace poco a Octavio Caraballo, viceconsejero de Presidencia, y nos hablaba de IR Lab, de un laboratorio que tienen de islas iguales o islas. ¿Existe este convencimiento en la clase política canaria? ¿La sociedad canaria está preparada para esto, además? No sé si son reflexiones que me puede contestar alguno en concreto, don Jesús, no sé, en fin, quien considere.
Yo básicamente lo que pienso es que hay una política para el consumo. Y eso, digamos, porque, digamos, igual como se está establecido que estamos en una sociedad líquida, la política también se vive de forma líquida. Es decir, que se anuncia aquello que de alguna forma me puede reportar un beneficio a corto plazo en base a lo que las propias encuestas me van diciendo. Entonces, realmente todo se construye en base a ese tanteo de encuestas que los equipos de marketing de las propias organizaciones establecidas van estableciendo para establecer su propio proceso. Y realmente todo está dominado por esto. Es decir, igual como hay un algoritmo de las emociones en Internet, hay un algoritmo, digamos, de construir las políticas en base a estas encuestas, al sentido que la población va diciendo, en base a lo que me puede garantizar voto. Y eso siempre está condicionado por muchos factores, ¿no? Por lo tanto, carecemos de un marco estratégico de la sociedad canaria. Y eso yo creo que es lo más importante. Hay mucha política, coyuntura y medidas que son parciales. No hay políticas transversales. Sí, ahora hay un documento del plan de salud y el plan de atención sociosanitario. ¿Y dónde está la transversalidad?
Exacto.
Porque el problema es la transversalidad. Entonces, el problema que tenemos en Canarias es que todos los departamentos, sea el gobierno que sea, ¿eh? Así que esto es un tema histórico importante. Primero, no hay pensamiento estratégico, por un lado. Segundo, no hay acciones estratégicas tampoco. Si no hay pensamiento estratégico, no puede. Entonces, no hay un pensamiento de la globalidad de Canarias como una nación, la idea. Este es el problema, es lo que me dejen hacer. Canarias está a dispensa siempre de lo que le dejen hacer, y este es un problema importante. Entonces, ¿tenemos que poner una vacuna porque yo viajo internacionalmente? Pues mando a los conejeros, los mando para Gran Canaria para que los vacunen, porque no me dejan hacer poner las vacunas en Lanzarote. Es decir, que ese, si partimos de ese nivel de detalle, imagínate la política agraria o imagínate otro tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y no soy experto en eso, yo me dedico a lo que me dedico. Uh-huh. Pero digamos que ese nos falta capacidad de gobierno, capacidad de tener realmente un elemento de soberanía para construir, y un elemento también de participación comunitaria, que es otro elemento muy importante, porque claro, todos estos modelos que están en la actualidad, lo que van fundamentando es el individualismo y la pasividad. Y nos faltan espacios para la convivencia. Tenemos que recuperar los espacios de la convivencia. Yo cuando llegan mis alumnos a clase, lo primero que digo es fuera ordenadores y fuera móviles. Es la primera medida que tomo para poder mirarnos, para poder escucharnos, para poder mirarnos a los ojos, para saber qué estamos pensando. Entonces, nos falta este nivel de volver a recuperar esos valores de convivencia y esos espacios de encuentro que Canarias tiene que recuperar. ¿Y cómo mejor recuperarlo sino debatiendo el futuro de que nos espera y el futuro para las generaciones pasadas? Por lo tanto, efectivamente, carecemos, carecemos de un liderazgo estratégico en Canarias. Ninguna organización hoy en Canarias es capaz de ofrecer un liderazgo claro a la sociedad canaria. Y este es un problema central, en mi opinión.
Hay un tema que no, yo oigo a todas las personas que tienen responsabilidad política. Estamos con la generación mejor preparada de la historia de Canarias. Eso es muy tiempo. Si realmente tenemos la mejor preparada, ¿por qué no utilizamos también el talento que hay en Canarias? Y este documento y el anterior lo ha demostrado. Hay gente que sabe de lo que habla, que son referentes en su área y que altruistamente han dedicado su tiempo a ofrecer a Canarias, porque creen en esta tierra, un documento distinto. Entonces, tenemos que creer en, si queremos nuestra gente, tenemos que dar la oportunidad para que todos esos documentos estratégicos se elaboren desde aquí para la gente de aquí. Y tanto el Canarias Importa 1 como el Canarias Importa 2 es elaborado para aquí, desde la gente de aquí que está al pie del terreno. Y por tanto tenemos. Y Paco ha utilizado una palabra que es transversalidad, que es lo que hemos, y Natalia pues ahora hablará sobre los 9 ejes, que hemos tenido que resumir en un montón, en 9 ejes, como si ven el documento, cada eje después, al terminar, tienen un cuadro donde efectivamente está entrelazado con los otros 8 distintos.
Uh-huh. Adelante, Natasha.
En relación a la pregunta que hacías, es cierto que no existe una visión estratégica a nivel global, a nivel de quienes tienen que tomar decisiones para que repercutan en el bienestar de los ciudadanos, porque al final todo lo que queremos es tener una calidad de vida, un lugar donde vivir digno, un salario que me permita tener unas condiciones adecuadas. Sin embargo, esto no se está produciendo en nuestra comunidad autónoma, donde tenemos los mejores datos a nivel de turistas y de Producto Interior Bruto, pero no mejora la vida de los canarios, es decir, donde seguimos heredando situaciones estructurales que amenazan seriamente el bienestar de todos y cada uno de los que estamos hoy por hoy.
Y la futuro. Democracia, y amenaza la democracia.
Y amenaza la democracia y el futuro de los pequeñajos que nos van a seguir relevando. Entonces, nosotros planteamos desde el informe un concepto fundamental: el bienestar social no es una anécdota, no es un extra. Es decir, es la base para el desarrollo económico y para la estabilidad democrática. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y aquellos quien toman las decisiones tienen que tener esto muy presente. Nosotros en el informe damos muchísimo valor a la participación comunitaria. Tenemos que volver a nuestros orígenes, donde la colaboración es generar espacios de reflexión, de debate, de cuestionamiento de las políticas públicas. Eso hace que sea una comunidad rica y que vaya prosperando.
Yo es que la estoy escuchando y me estoy acordando de Marco Marchionni con respecto al tema de la participación ciudadana. Y lo estoy situando en Fuerteventura en el sentido de que hizo un muy buen trabajo Marco.
Totalmente.
Cuando se le encargó desarrollar una labor aquí en la isla. Y al final, en el ámbito político, y me disculpa Natacha que la he interrumpido, quiero poner sobre la mesa que ustedes valoran la participación ciudadana y hoy en día los ciudadanos a lo único que se les invita a participar es, por ejemplo, a elegir un concurso del cartel del carnaval, a elegir la alegoría del carnaval de no sé qué. En fin, yo creo que eso no es distinto en otras islas del archipiélago a lo que pasa aquí, ¿no? Y ahí se queda la participación ciudadana. Y a mí me hace mucha gracia, ¿no? Lo decía por apoyar su argumento.
Totalmente de acuerdo con lo que comentas. Nosotros en este informe no estamos inventando nada nuevo. Es decir, los datos están, se siguen heredando año tras año. Siguen apareciendo nuevos elementos críticos como por ejemplo el envejecimiento de la población canaria, es decir, en el año 2035 de cuatro personas en Canarias, una será mayor de 65 años. Es decir, la soledad no deseada, el envejecimiento, el ámbito de los cuidados es una realidad que ya deberíamos estar planificando. Sin embargo, hay iniciativas aisladas, algunas de ellas interesantes, pero realmente no se planifica desde un concepto muchísimo más amplio, transversal y conectado. A veces no hace falta de más dinero, que también, sino de gestionar y planificar estratégicamente, ¿no? Y conectar, porque la formación en los jóvenes tiene que estar totalmente vinculada con un sistema canario donde la innovación debe ser un elemento clave para afrontar desde la participación y la cogobernanza los problemas que tenemos y empezar a diseñar nuevos enfoques desde la conexión entre consejerías muy inconexas entre sí. Existe mucho talento en Canarias, lo decía Suso. Es decir, la parte que yo he colaborado ha sido coordinar todas las propuestas de grandes expertos en distintas disciplinas, desde la salud, desde el ámbito educativo, desde el empleo, desde la innovación social. Nosotros en Canarias Importa le hemos dado muchísimo peso a la economía social y a la innovación social junto con la participación comunitaria, porque la solución la tenemos nosotros. El pueblo canario, hay muchísimo conocimiento, hay muchas entidades, plataformas que están aportando valor, que están dando instrucciones y soluciones prácticas que tenemos que diseñar y trabajar desde un escenario colaborativo. Y esto no va de colores y no va de legislatura. Es decir, el planteamiento nos tiene que superar y comprometer a todos. Y ahí nosotros damos muchísimo valor en la iniciativa a la juventud, que tenemos que entusiasmar, tenemos que empezar a generar esa voluntad de que el cambio es posible, que puede haber un futuro mejor para todos, que tenemos que afrontar desde la colaboración y desde la innovación y el talento que existe nuevas soluciones para Canarias, pero tenemos que tener voz, ¿no? Y un enclave ha sido pues que el Consejo Social de la Universidad pues haya permitido que distintos expertos en distintas disciplinas hayan aportado su valor para construir una comunidad canaria diferente. Pero lo importante es que las políticas, es decir, esta declaración de intenciones, realmente se materialice y se generen esos espacios de reflexión y diseño de nuevas formas de hacer.
Adelante, Josécho.
Sí, bueno, yo me refería a eso antes cuando hablaba de que efectivamente la universidad debe ser punta de lanza, pero cuando yo oigo hablar a representantes públicos o entras en el trabajo, en la dinámica de trabajo de los representantes públicos, que suelen ser cabezas de lista de partidos políticos, no piensan en esto, piensan en, efectivamente, en el señor Bauman y en el líquido, ¿no? Y en cómo ganar las siguientes elecciones. Y las siguientes elecciones no están relacionadas con toda esta forma, la inteligencia, ¿no?, que decían los griegos, el conocimiento, ¿no? A mí me gustaría plantearle también a don Francisco Runio, porque siendo rector de la universidad también, A mí me da pavor este tema de las universidades privadas, ¿no? ¿Cómo se forma solamente a los jóvenes para trabajar? No se forma a los jóvenes, me da la sensación de que no se forma a los jóvenes para el conocimiento, sino para orientarnos en una línea única de trabajo, ¿no? Y la universidad privada, hay varios ejemplos en Gran Canaria que van por esa línea solo. O sea, personas con burgueses que le dan una vía de continuidad a su economía, ¿no? Vía al trabajo.
Vamos a dejar el tema de la universidad. O sea, yo, escuchando a ustedes, de verdad que se han dicho cosas tan interesantes que mi cabeza iba de un sitio para otro. Por ejemplo, el concepto de estrategia. ¿Cuál es en este momento el concepto de estrategia? Porque estrategia era pensar a largo plazo, pero es que ahora no es posible pensar a largo plazo. O por lo menos debes saber dónde está una estrella para mirarla y el camino es aleatorio. En fin, ese tema. Otro tema es el tema del liderazgo. Otro tema es el tema del talento que hay en Canarias. ¿Ustedes se dan cuenta que el talento que hay en Canarias se puede ir?
Totalmente.
¿Y es lo que va a hacer?
De hecho, se va.
Se va.
Ese es un problema que hay. Entonces, estamos hablando de buenas intenciones, pero yo creo que las buenas intenciones no sirven. Después, otra cosa es el tema de la juventud. La juventud actual es muy radical. Se representan unos valores extremos. El otro día estaba yo en una reunión con gente y me resaltaba la tendencia hacia Vox que tiene la juventud actual. Esa es la juventud que tenemos. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo tratamos toda esa gente? Por ejemplo, para mí un tema muy importante es el diálogo con los que piensan distinto a mí. Yo creo que ese es un tema fundamental. Y eso, posiblemente, cada vez que oímos a una persona que piensa distinto de mí, creo que a veces pensamos que nos está atacando. Y a lo mejor está exponiendo simplemente lo que él piensa, que es digno también. Aunque Marina decía, no existe libertad de expresión. Existe libertad de pensamiento. Por lo tanto, quiero decir, el construir algo permanente en la persona es posible. Pues no lo sé.
Yo quería recoger algo de lo que decía Paco Rubio, cuando dice el diálogo con los que piensan distinto a mí, ¿no? Tanto en Canarias importa uno como dos, las personas están en este documento por su conocimiento sobre el tema que estamos trabajando, de distinta clase, ideología, pueblo o isla. No se ha mirado en ningún momento cuál es su ideología, en este caso política, porque a veces los documentos siempre se ponen no. Y de hecho nunca se ha hablado, sino simplemente este es el tema y nosotros nos ha costado horas y horas de diálogo, de discusión para llegar al documento. Pero todo el mundo, digo, que no es que eso es lo que da valor. Si no, al final el documento lo aprueba Pepito y viene Juanito y ya. Lo quita porque no. Entonces, nosotros siempre en este documento, además, tan importante como es el bienestar social, con los índices de personas, es que no nos damos cuenta que un 40%, vamos a ver, es que es fácil decir que un 40% de la población, es que es un 40%. Y el caso de la infantil, es que ya le lo comenta. ¿Cómo nosotros podemos ser impasibles ante los datos de pobreza infantil que hay en Canarias? ¿Cómo podemos poder? Nosotros no podemos darle, tenemos que darle una solución radical a esto. No vemos que ese índice no baja año tras año tras año. Claro,
y como la pobreza, la pobreza se hereda,
pero,
¿no?
Además. Claro, no, hay estudios después, depende de la familia que tiene, sabe los índices de fracaso escolar y todo ese tipo de. Es que ese 40% de pobreza infantil, nuestra gente del futuro. Entonces, ¿cómo podemos, iba a decir, impasible ante la demanda?
Es que perdón por la, en Canarias estamos fallando en un elemento clave, que es la prevención. Es decir, y ahí la base, que pueden ser los servicios sociales comunitarios, atención primaria, en salud, son elementos claves que hay que darle valor y potenciar. Porque si no se hace un buen trabajo desde esa base, la pobreza se hereda, la gente se queda en la calle, ahí se generan situaciones graves de salud, mayores solos que fallecen y nadie se da cuenta. Es decir, hay que focalizar un trabajo desde la acción preventiva y bien planificado, obviamente.
Sobre el elemento estratégico, decía mi estimado amigo Francisco Rubio. Ulises quiso volver a Ítaca, ¿no? Creo, ¿no?
Intentaba, ¿no?
Y había muchas dificultades para volver a Ítaca, porque siempre aparecía muchos inconvenientes. La incertidumbre era muy alta, hasta que al final lo logró. Es decir, que el pueblo, la comunidad que no desea, pues no va a tener nada. Por lo tanto, ese San Borondón imaginario que todos tenemos en la cabeza, que a veces aparece y no aparece, el proyecto Canarias importa. Es decir, que está el deseo, digamos, de construir un nuevo tiempo para una nueva época. Y de alguna forma, si no tenemos ese horizonte, realmente es que no sabemos en la barca de Ítaca, en qué barca vamos a llegar a Ítaca. Y entonces lo único que hacemos es precisamente construir esa nave para de alguna forma ir de una orilla a otra orilla, como hizo Ulises. En ese sentido, todo pueblo tiene que tener un proyecto estratégico, como toda familia tiene que tener un proyecto estratégico para desarrollarse y crecer generación en generación. Y esto lo que lo llevamos es a otro nivel. Hacemos exactamente lo mismo que puede hacer una familia canaria hoy. Y la familia canaria hoy, probablemente, si en nuestra época, digamos, nuestros padres, generación del 60, 70, digamos, la ilusión es que sus hijos estudiaran, que sus hijos tuvieran su casita y que realmente el mundo se proyectaba feliz ahí y unas buenas alpargatas y, digamos, y de alguna forma un buen sombrero para no le diera el sol, digamos, este universo del futuro en los jóvenes, ¿qué pasa en los jóvenes? No lo ven. Y este es el problema. ¿Y no lo ven por qué? Por dos razones muy importantes. Porque el mundo del siglo XXI no es el mundo del siglo XX. Todos los deseos de la humanidad de construir un mundo nuevo en los años 60, 70, 80, hasta que la caída del muro, todo cayó, cayó todo. Entonces, hoy hay una búsqueda precisamente por ese nuevo San Borondón mundial, digamos, y en eso está toda la humanidad. Es decir, que no tenemos ni organismos internacionales que respeten las normas, es decir, que estamos en esa incertidumbre internacional. Por lo tanto, la sociedad canaria está insertada en ese problema. Por lo tanto, nosotros también tenemos como comunidad, tenemos que abordar esas dificultades, esa incertidumbre. Y en la medida en que tengamos proyectos, podemos controlar las incertidumbres. Si no tenemos ningún proyecto, y todo es a través de cada 4 años una encuestita electoral que me va diciendo que quiere la gente quiere psicólogos en los centros de salud, pues le ponemos psicólogos. La gente quiere un jardincito aquí al lado de la casa, le ponemos un jardincito. Y así se va construyendo todas las actividades. Y después, hay una cosa que es muy importante, que el documento también resalta, que es que tenemos que recuperar lo canario, la cultura canaria, la identidad canaria. Aquí tenemos, hablando de talento, tenemos un mundo de la creación artística muy importante y no le estamos dando el valor suficiente, solamente a los platós, a los sitios naturales para rentabilizar económicamente, pero en cambio no apoyamos a todo el talento joven que hay en la industria cultural y creativa. Y en Canarias hay mucha gente joven, creativa, que se debe abrir un espacio, hablando de nuevos modelos de crecimiento. Ese es un nuevo modelo de crecimiento. Si apoyar la industria cultural, digamos, está engancha profundamente con la juventud canaria.
Adelante, José, ¿tú querías plantear?
No, sí, es cierto, estoy totalmente de acuerdo de que efectivamente aquí se están hablando de cosas muy interesantes, pero a mí me preocupa que este tipo de documentos, que efectivamente tienen el valor intrínseco que tienen, no queden en un ejercicio, un mero ejercicio intelectual en el que no haya liderazgos políticos, sociales, como para llevarlos a cabo. Porque recuerdo cuando Suso habla de que efectivamente hay un 40% de pobreza, me viene a la mente un político, no de esta comunidad, sino de otra, no sé si era consejero de Sanidad del Gobierno de Madrid, que le decían que si había niños pobres en Madrid, decía, ¿dónde? Que no los veo, ¿no? Mirando en el atril, alrededor del... ¿Estamos mirando donde hay que mirar? Y que, en fin, esta es la pregunta. O sea.
Hay un tema que Paco lo ha sacado, que a mí también me impone mucho, es el valor de la meritocracia. Tú has hecho hincapié que meritocracia desde el inicio, porque si no es falsa. Si no parten en condiciones iniciales equivalentes todos, no sirve de nada la meritocracia. Y eso Sandel, me lo enseñaste esto. ¿Eh? O sea que ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta, ¿no?
Nosotros, hablando de Chapaco, el título de esta iniciativa es, y no están puestas ahí porque eso nos ocurrió, dice equidad y dignidad. Yeah. Equidad no es lo mismo que igualdad. Equidad es partir desde donde está cada uno y para que defender todos tenga lo mismo y por la igual. Y la dignidad de la persona que hay que rescatarla. En ese sentido. Por lo tanto, equidad y dignidad son dos palabras sobre los que gira finalmente todo este...
La dignidad está muy relacionada con las condiciones de trabajo. Por ejemplo, en Canarias, que inclusive el presidente de la comunidad autónoma llama a los empresarios que le debe el salario a los propios trabajadores, ¿no? Es decir, pasa por ese tipo de medidas parciales, pero que son importantes para que las personas puedan proyectar su vida en el futuro. Pues en definitiva lo que estamos hablando es cómo nos proyectamos en el futuro de otra manera para que todos podamos llevar una vida mejor. Este es el fondo de la cuestión.
Pero no temen lo que les preguntaba, no temen que esto quede en agua de borrar. Quiero decir, yo, por mi parte o por la parte de Marusa, entiendo que nosotros somos medios de comunicación y vamos a ayudar, por lo menos yo, ¿no? En todo lo posible porque este tipo de iniciativas caminen. Pero, ¿alguien está mirando para esto? Más allá de una foto.
Hay una cosa que salió cuando fuimos a ver al presidente del gobierno que a mí me pareció fantástica. Y es que hagamos este documento independiente del partido político que se encuentra en el poder. Ese es el gran reto que tenemos.
¿Puede ocurrir?
¿Puede la sociedad canaria?
Puede ocurrir que esto se quede en un documento que presentamos, ciertamente, sin ninguna sigla y realmente plantea acciones muy concretas, confiando en la transformación verdadera, del valor de los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que puede quedar en una recepción desde la... El compromiso superficial, pero que no aterrice en políticas concretas, transversales y con un diseño totalmente diferente. Pero el reto de cualquier canario es que las cosas cambien. Y nosotros también, desde la responsabilidad que cada uno tenemos, es dar voz a todas esas personas, en mi caso, que hablo de la discapacidad y hablo de la dependencia, es intentar utilizar todos los medios a nuestro alcance para plantear acciones de forma diferente. Quizás, a lo mejor, también el compromiso es que el tejido social se oiga más y que haya una contundencia, quizás, de no aceptar cualquier cosa. Y tenemos cada 4 años la posibilidad de cambiar las cosas. Sin embargo, la inercia, independientemente, porque la situación estructural de Canarias no responde a un color político, lo sabemos. Es decir, esta situación estructural viene desde muchos años, como decía Paco, desde los inicios. Es decir, realmente tenemos que tener claro que también nosotros tenemos poder para que las cosas cambien. Y tenemos que, en cada uno, en los distintos roles, desde los medios de comunicación, desde la universidad, hacer aportaciones con valor, intentar generar conciencia y estar como una piedra en el zapato, quizás molestar un poquitín más. Es decir, no podemos naturalizar lo que no es adecuado. Decir, y tenemos que utilizar los foros que existen para realmente plantear acciones con contundencia y políticas concretas. A veces nos falta ese liderazgo, ¿no? No asumir ya una realidad que la pobreza es estructural y quedarnos
La pregunta con una situación. Que hace es la pregunta misma que el grupo estuvimos discutiendo.
Tuvimos.
¿Para qué coño vamos a hacer esto? En términos canarios.
Y ¿no? Hablábamos de indicadores de impacto.
¿Para qué hacemos esto si generalmente aquí hay un desprecio a la universidad en Canarias. Es que quería sacarte el tema de la universidad. Y lo vemos constantemente por la dificultad de establecer un plan de estabilización financiera a la propia universidad. Es decir, que si aquí hay un desprecio de esto, ¿cómo? En Canarias realmente la élite de Canarias es la élite vasca o la élite catalana, es decir, que es una élite ilustrada, es decir, que las cosas hay que situarlas. Entonces, aquellos que estamos, digamos que hemos elegido la vida universitaria, por ejemplo, en mi caso, digamos, ¿qué hacemos? ¿Me callo? ¿Me quedo callado? Sí, si es por el planteamiento que hace, diga, ¿para qué voy a participar yo en esto? Porque esto, esta respuesta que yo ahora me estoy dando, ¿para qué vamos a participar en esto? Es lo que constantemente la población canaria dice. Sí. Es decir, ¿para qué nos vamos a meter esto si esto no va a llegar a nada? Precisamente este documento es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza precisamente...
Y de acción, Paco, y de acción.
Sí, 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 pero vamos, la esperanza si no la mueve, no es nada, ¿sabes? Simplemente un acto intelectual barroco, ¿no? Digamos, entonces, digamos, precisamente lo que debemos transmitir es precisamente un documento para la esperanza, para decirle, bueno, otra Canaria es posible. Es posible hacer una economía social y solidaria basada en la innovación y otras políticas públicas. Tenemos que trabajar hacia la soberanía alimentaria, porque si hay una crisis en este contexto aquí, que hay, nos ponen dos buques o dos submarinos, aunque los submarinos españoles ya sabemos que tienen mucha dificultad, lo botan al mar y salen erróneos, ¿no? Digamos, nos ponen dos submarinos ahí y nos bloquean aquí. ¿Cómo nos alimentamos? A mí una vez me llegó un paciente y me dijo, doctor, pues voy a tener que poner una vuelta en mi casa y me para la palma. Y voy a tener que, porque esto vino una situación de crisis, eso fue antes de la pandemia, vino una situación de crisis y yo como psiquiatra dije, pero ¿qué me dices? Estás muy mal, ¿no? Y tenía mucha razón, tenía algo de razón. Es decir, estamos abandonando nuestro territorio. Es decir, la primera cosa cultural que nos está pasando es que nuestro territorio lo estamos dejando en manos foráneas. Estamos vendiendo nuestro territorio a gente foránea. Es decir, nos están, digamos, deshabitando el lugar. Es decir, el lugar que forma parte de nuestra referencia cultural y nuestra referencia de identidad, nos están despojando de él. Es decir, que estamos atravesando un momento crítico inigualable. Inigualable, sí. No hemos pasado una crisis como la que estamos actualmente, digamos que se ha agravado por un contexto internacional también de mucha incertidumbre, como la que estamos viviendo, que es el despojo de nuestros espacios habituales y el deterioro de nuestros espacios que nos dan sentido de ser canarios. Este es el tema más profundo de todo, en mi lugar. Y estamos creando guetificaciones, los canarios en un lado y otra gente en otro, hasta que esa gente se está desplazando hacia los lugares urbanos. Es decir, estamos siendo conquistados de otra manera y en otros espacios. Y cada vez la población canaria es una población cada vez más subalterna.
Y ante eso, perdone, adelante, no, por favor.
Yo antes te he cortado con un tema de la universidad, volvamos a él.
No, en fin,
es que te he cortado.
Se me están. Hay muchas ideas, efectivamente. Sí, se podría estar aquí hasta el día de juicio final preguntando cosas. Efectivamente, yo creo que yo no pretendo deslegitimar el documento, en fin, todo lo contrario, ¿no? Porque yo creo que también, hablaba antes de Ítaca, yo creo que el camino es el que hay que recorrer, o sea, hay que llegar. Y el camino es lo que nos hace tener fuerza, ¿no? Y tener ilusión y esperanza, efectivamente. A mí me preocupan los liderazgos, lo reitero. O sea, yo cuando hablo con políticos, los políticos solo piensan en su siguiente campaña, en fin. Que no hay más que eso. Y es todo demasiado líquido. Lo que le comentaba antes en relación a la universidad, porque además también estoy muy preocupado con lo de los jóvenes que usted comenta y esa derechización radical, en fin. Yo no creo que todos sean de Vox. Estoy totalmente en contra de esa idea.
Totalmente. Pero he dicho que sí, hay una proporción importante.
Y muy importante, seguro, es así. Y efectivamente, yo por ejemplo hago una pregunta en Fuerteventura. Vox en Canarias está por sacar tierras raras y no entiendo cómo la gente joven de Fuerteventura puede plantearse siquiera que haya un planteamiento de este tipo, pero es que no lo ven. O sea, la información no les llega toda, les llega sesgada y les llega desde planteamientos. Por eso le preguntaba yo, ¿la universidad privada en Canarias está sesgando esta visión intelectual, esta visión, no sé, más enciclopedista, ¿no? De cómo era la universidad antes, que la gente conocía cosas. Ahora, pam, 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 es trabajo, es formarse para ir a trabajar. Y hablo, podría hablar de nombres de universidades privadas, pero tampoco es plan de estar deslegitimando a nadie aquí.
Hablas de la falta de pensamiento.
Desde hace tiempo, este tipo de universidades nosotros las habíamos visto en Sudamérica. pero es que ahora están en España. Claro que las hay.
Sí, y en Canarias.
¿Y qué? Sí, claro. Y también las universidades públicas tendrían que ser un poco diferentes. Yo creo que el papel de la universidad, o sea, la universidad no puede seguir siendo lo que era, porque entonces, quiero decir, no es el único ente ya creador de conocimiento. Hombre, evidentemente lo hay, pero mucha gente solo piensa en lo que puede publicar, y hay gente, coño, que publica casi pues no sé, un artículo cada día. Después, fuera de micrófono, sí. Hay un comentario.
Hay un tema que...
Digo, yo creo que es igual.
Estoy encantado porque de estar aquí, no solamente por estar en Radio Sintonía, porque cuando hace ya un tiempo nos reunimos Natacha, Paco Rubio y yo para el tema de bienestar social, empezamos con dos temas, pensando que el bienestar social eran esos dos temas. Cuando empezamos a hablar con gente del mundo real que está trabajando, esos dos temas se hicieron inmensos, porque el tema del bienestar social es un tema, sí, complejo, no es fácil, ¿no? Claro, el problema teníamos después la dificultad de aquello a hacerlo así, porque es que no podíamos abordar
todo
lo que afecta al bienestar social de nuestra sociedad. Al final nos hemos resumido en esos nueve ejes estratégicos transversales. Pero toda esta discusión se producía en el grupo. En el grupo después de sus horas de trabajo. Por lo tanto, hemos tardado un poquito en elaborar. No es que nos dieron tantos miles de euros y había que elaborar el documento. Como se hizo en la estrategia esta nueva que salieron, ¿no? La estrategia. ¿Vale? Por lo tanto, el bienestar social es un tema complejo que hay que abordarlo en este documento, ¿no? José, yo, como decía Paco, ¿y este documento en qué va a quedar? A ver, nosotros creo que como Consejo Social tenemos que cumplir con lo que tenemos que cumplir. Y nosotros ponemos a disposición de la sociedad canaria, cuando digo sociedad canaria es sociedad civil, política, o sea, dos documentos. En aquel era... sobre bienestar social, diversidad económica, y este bienestar social. Y en aquel nos recorrimos toda la geografía canaria, donde quiera que nos llamaban, nosotros allí íbamos. Sea una sesión de vecinos, sea una radio local de Pito Pérez, sea un grupo político que estuvimos, la parte política la cubrimos, en el Parlamento, grupos políticos, en la Comisión de Económico, no sé qué, de Parlamento, en esta vamos a ir a la Comisión. Eso lo cubrimos. El Consejo Social no tiene mecanismo de capacidad de decisión, pero sí ponemos a disposición de que el que quiera utilizarlo, si quiere, ahí tiene un documento que puede servir. Como decía Paco, no es la única visión posible. Otras. El primer documento se enriqueció con todas las reuniones que después tuvimos, porque es imposible abarcar eso. Por lo tanto, eso es nuestra misión. Es verdad, ese es el riesgo, que sea un documento que la gente lo vea y lo meta ahí. Pero nosotros creo que como Consejo Social, representantes de la sociedad en la universidad, tenemos que poner a disposición de la sociedad propuestas para los problemas que afectan a la sociedad canaria, en ese sentido. Y eso es, nosotros decimos poco y yo en aquel entonces, y ahora vemos los cuatro, como los turroneros. Donde quiera que nos llamen,
ahí van.
Allí vamos a exponer, porque creo que es nuestra obligación.
Yo solo una cosa, eso no lo pongo en duda, en fin, yo parto de esa base. Ahora mi obligación también es hacer este tipo de preguntas incómodas, ¿no?
Para que por supuesto, no son incómodas.
La sociedad reflexione, no, para y los políticos reflexionen, si nos escucha alguno. Por no, aquí, en
fin. Es para hacerles ver a los que pueden tienen capacidad de decisión, claro, ese es el tema. Que aquí está, hay un documento que no es único, que no es la única visión, pero que tiene, bueno, pues amor, hay que verlo, lo desecharán o no, pero no lo desprecie.
Yo cuando hablo aquí, puedo hablar de dos maneras. Puedo hablar como profesor universitario de muchos años, o puedo hablar como ciudadano. En este sentido, yo estoy hablando como ciudadano. Después soy profesor universitario, pero primero que soy ciudadano. Uh-huh. Un ciudadano, digamos, que tiene la posibilidad de empoderarse a través de una narración, de un discurso. Y realmente lo que estoy haciendo es un ejercicio democrático.
Exacto.
Estoy haciendo un ejercicio democrático, y ese ejercicio democrático es que tiene que descubrir la sociedad canaria individualmente, para saber que cada ciudadano tiene ese poder de hacer su propia narración de su propia historia. Y hasta que esa narración de su propia historia no la tome en su mano, no coja la rienda de su propia vida o de su propio municipio o de su propia comunidad, empezando inclusive por una comunidad de vecinos, hasta que no coja la propia rienda de lo local en sus manos, no podría proyectarse como tal. Es decir, que pasa de ser algo que existe a algo que es. Entonces, en este sentido, estamos haciendo también un ejercicio de soberanía individual, un ejercicio de ciudadanía que no renuncio. Ya, digamos, y eso lo compartimos. Es decir, que ahí también hay un ejercicio importante de ejemplificación. Es decir, no hay miedo. A la sociedad canaria hay que decirle que no hay que tener miedo. Porque en una sociedad tan que aquí todas las amistades son circulares, y lo sabemos bien, en esas islas, hay también mucho miedo. Y eso hay que decirlo. No hay que tener miedo.
Exacto.
No hay que tener miedo ni al futuro, porque el futuro, si se coge en las manos, no se tiene miedo. El futuro, cuando no se coge en las manos, es cuando se tiene miedo, porque estás pendiente de lo que el otro vaya a hacer. Y cuando tú lo coges en las manos y lo compartes con los demás, realmente el miedo desaparece, porque es algo comparte. Vale.
Ustedes antes comentaba al inicio de la mesa, comentaba Jesús, que esto no se trata de un, bueno, no sé si era Jesús o Francisco, no se trata de hacer un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico, porque el diagnóstico ya está hecho. Hasta a mí me gustaría comentar, Francisco, que él habla como ciudadano, y yo quería preguntarles a ustedes, ¿hasta dónde aguantarán los ciudadanos? Porque los datos son conocidos. En el último informe AROPE que hemos comentado con los técnicos aquí en este medio de comunicación, se establece que son 700.000 personas en Canarias las que están en estos momentos en riesgo de pobreza o exclusión. Hay otro dato que antes hablaba también de la desconexión entre las distintas áreas, por ejemplo, de un gobierno, ¿no? ¿Cómo es posible que en Canarias hayan en estos momentos entre 600 y 1.000 personas ocupando una cama hospitalaria sin necesidad de ello? Que a mí me parece, todos aquellos que hemos lamentablemente visto una persona en un centro hospitalario sin necesidad de estar en un centro hospitalario, por ejemplo, transitando por un servicio de urgencia, eso es, yo creo que es lo más... próximo a estar en un lugar totalmente apartado y sin vida, ¿no? Sin posibilidad de vivir. ¿Hasta dónde creen ustedes que puede aguantar la población canaria? Lo digo porque siempre tengo muy presente aquella frase del Caracazo, ¿recuerdan ustedes? Del obispo, ¿no? Falta poco para que en Canarias haya un Caracazo, ¿no? Pero, estamos hablando de miles de personas que tienen absolutamente lo mínimo en caso de tenerlo, ¿no?
Paco decía que este es un documento para la esperanza. Nosotros, la iniciativa que no les importa, siempre acaban los documentos que los dos son, es un llamamiento a la población civil, eso lo decía Paco, para que empiece a coger las riendas. Desgraciadamente, la población civil se moviliza una semana y después queda. A ver cómo hacemos una movilización permanente en el sentido. Vamos a ver. Por lo tanto, siempre es un llamamiento a la población civil. La solución está en nuestras manos, ¿eh? No va a venir de arriba para abajo.
No, ya lo vemos. No, ya lo vemos.
No va a venir. Vamos a ver. Cuando decías, que habías comentado, yo quiero resaltar aquí a quienes nos están escuchando y viendo, es que es imposible. Las 700.000 personas dicen, coño, es que de repente hubo una hecatombe aquí y hemos pasado a 700.000. No, es que llevamos año tras año. Y quiero reparar, en el último informe quiero, para que la gente efectivamente se movilice y tome las riendas, el 31,2%, a ver si varía un poco, bueno, sí. El 31,2% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social. La pobreza afecta al 25,6% de las mujeres, que eso lo hemos discutido bastante, el tema en el documento, la feminización de la pobreza, las mujeres. No podemos permanecer impasibles. El 40,2% de los niños y niñas canarios y adolescentes viven en riesgo de pobreza, el 40,2. Y esto no es que fue del año pasado a este año, no, es que llevamos con esa cifra año tras año. Y si esa cifra no baja sino un punto, que es insuficiente, es que algo estamos haciendo mal. Es que no nos damos cuenta de que entonces por mucho dinero o estamos invirtiendo poco dinero, o lo estamos invirtiendo mal, o existe una desconexión de que cada consejera o consejería se hace su chiringuito y dice yo tal. Esto no es cuestión de una consejería o de otra consejería. Esto es una cuestión de transversalidad y de un plan, llámese la estrategia como sea, de que esto, bueno, nosotros queremos, si nos sale, queremos promover un acuerdo global por el bienestar social en Canarias. Uh-huh. Y tiene que haber a largo plazo, y esto no es un contenido de un año, de 10 años, donde efectivamente se mantiene con unos indicadores que evaluemos esto. No puede ser llegar un momento en que habrá un caracazo o un canariesazo, no lo sé. Pero es que no se puede aguantar. No se puede aguantar. Simplemente la gente, la población está pues callada hasta... ¿Por qué? Porque al final vas allí, sí, te dan la bolsa.
De alguna manera, la situación que tú comentabas, y son ejemplos muy concretos donde muchas personas que requieren atención social y sociosanitaria está ocupando una cama
en
un centro hospitalario. Y eso es producto de no haberse dado respuesta con carácter preventivo a toda esta situación. A veces las familias, que a veces hasta incluso se utiliza la amenaza de ir a
la fiscalía,
¿no? Que habrá situaciones que requieran acudir a fiscalía, pero cuando, y te lo digo porque me dedico a esto, llevo 30 años trabajando en el ámbito de dependencia y discapacidad, a veces hay una situación de sobrecarga y situaciones que la familia y el soporte familiar no puede sostener una situación de cuidados permanente 24 horas y situaciones muy, muy complejas. Y el sistema no da respuesta. Y eso es real. Y hoy todavía existe un sistema muy precarizado porque tenemos un modelo basado en instituciones. Y hay un modelo que nosotros defendemos muchísimo y parece que nuestra comunidad se empieza a utilizar al menos el lenguaje de los cuidados en los domicilios, pero ese mensaje que es fácil de utilizar y replicar, hay que materializarlo en acciones bien diseñadas.
No en una hora, ¿no?, de atención. No.
Y donde, vuelvo y repito, el ámbito de servicios sociales de base es fundamental, porque si vemos la ratio que existe en trabajo social en los centros municipales, que son los que deben detectar situaciones y trabajar con estas personas que cobran el ingreso mínimo vital y la renta canaria de ciudadanía, que se produzca un itinerario que acompañe a la persona a formarse, a mejorar su cualificación y tener la acreditación necesaria para poder incorporarse al mercado laboral. Es decir, existe un amplio abanico de elementos que hay que definir, conectar y estructurar y planificar de manera adecuada, porque si no tenemos esos datos y esas situaciones duras que el soporte familiar es incapaz de dar respuesta. Y nos estamos haciendo mayores en Canarias. Y este problema va a seguir creciendo.
¿Y por qué miras para nosotros cuando
yo no he mirado para nadie? Todos los que estamos aquí vamos a necesitar que nos cuiden. Sí. Y todos queremos que nos cuiden mayoritariamente en nuestra casa. Pero eso hay que sostenerlo. Y hemos escuchado durante muchos años que ese sistema es más caro y no es real. Entonces, hay que poner políticas concretas y es necesario que la población verbalice esta situación. El poder individual es fundamental y nos lo tenemos que creer, y lo decía yo anteriormente. Los que trabajamos en esto, en el ámbito universitario, en el ámbito de la acción social, pero también el mercado empresarial, es decir, las empresas, tenemos que empezar a buscar que generen no solo un impacto económico, sino que participen en políticas que generen impacto social y que repercutan en el bienestar de cada uno de nosotros, no solo en el enriquecimiento, que es plausible y es legítimo, obviamente, pero tiene que repercutir en
el bienestar. Yo creo, me gustaría insistir en una cosa, ¿no?, importante, ¿no? Creo que es importante, por lo menos a mí me lo parece, y así lo transmito, ¿no? Alguna vez, digamos, estamos dando una cifra de indicadores muy negativos. Tenemos indicadores negativos del siglo XVIII, del XVII, del XVI, del XV. Probablemente serían muy similares.
Sí. Sí, yo aquí recurrimos mucho cuando hablamos de pobreza al libro El hambre en Fuerteventura, ¿no? Del siglo XIX.
Exactamente.
Y en
exactamente.
Fin, entonces, es lo que usted comentaba en su argumento hace un ratito.
Entonces, no estamos dando respuesta a una coyuntura ni a cuatro estudios de un organismo. No. Es que gracias que hoy se puede medir, tenemos más exactitud de lo que está ocurriendo realmente. Pero realmente estamos resolviendo una cosa que Canarias siempre ha tenido pendiente, que es su propio gobierno, de sus propios asuntos. Y digamos que sus propios recursos estén en manos, no en manos mallorquí, por ejemplo, sino sus propios recursos estén en sus propias manos. Entonces, este problema que nunca hemos querido abordar y que realmente siempre hemos mirado para otro lado o agachado la cabeza, es realmente que está en el fondo de las cosas, ¿no? En el fondo de las cosas de los canarios, pues, a, digamos, poner este desarrollismo de visitantes. Ya lo insisto, la presidenta del Cabildo ayer se quejaba en Canarias 7, se quejaba de que esto no podía ser, seguir de esta manera, de doblar la población en Fuerteventura de esta manera. ¿Qué queremos? ¿Replicar Gran Canaria? ¿Replicar a Tenerife? Pero si allí las manifestaciones no paran porque ese modelo. Entonces, aquí se confunde desarrollismo, crecimiento con mejora de la población. No, tenemos que trabajar el concepto de prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? No el crecimiento económico. Tenemos que hacer una economía para la vida, no una economía para el capital. Y este es el elemento central. O centramos el desarrollo sostenible, digamos, y vinculamos nuestras áreas del sector primario a la soberanía alimentaria, que es muy importante, o desarrollamos unas tecnologías vinculadas no al desarrollo tecnológico, sino a resolver los problemas de complejidad de comunicación interinsular, de resolver los problemas de la vida cotidiana, o hacemos una economía para la vida, insisto, o para el capital. Y esta es la disyuntiva realmente, porque la sociedad canaria siempre ha sido una, lo que llaman una sociedad de límite. Siempre ha sido una población que siempre ha estado al límite, límite geográfico, límite de recursos, entonces límite de escasez. Es decir, siempre hemos vivido en la escasez, siempre hemos vivido en el límite. Y ese límite y esa escasez es lo que produce que actualmente la sociedad canaria, digamos, se sienta de esta manera y de esta forma. Pero históricamente ha sido igual. Históricamente ha sido igual y siempre, digamos, las alpargatas siguen existiendo de otras maneras, ¿no?
Ya. Tenemos que concluir porque no quiero yo que lleguen tarde. Tienen una reunión a las 11:30 de la mañana. Yo únicamente volver a invitarles a que cuando se den un salto a Fuerteventura pasen por la radio y bueno, pues se sienten con nosotros aquí a charlar sobre el trabajo que desarrolla la universidad y las personas que están vinculadas a la universidad, que intentan en lo posible poner sobre la mesa otra manera de hacer las cosas para mejorar la vida de los ciudadanos. Yo creo que es de inteligente por lo menos leérselo, ¿no?
El documento está accesible, ¿no? También online, y por lo tanto la gente que tiene yo no sé si todavía estamos modificando la página web del consejo, el canal importa uno, esto estará también, si no, pues a disposición. Ya digo, si alguien nos está escuchando o nos está oyendo y quiere que además de aquí, que dice, oye, pues nos gustaría que en esta asociación, en este grupo que estamos trabajando, vengan a exponernos el trabajo, pues nosotros encantados, se ponen en contacto conmigo, a través del Consejo Social, del teléfono, y buscamos un hueco. Y nosotros, no es que cuando vengamos por aquí, sino que venimos expresamente encantados, porque como decía José, yo, en nuestra labor ahora, donde quiera que nos llamen, ahí si no hay ningún inconveniente, estaremos. Si no estamos los cuatro, estamos tres, estamos tal, pero ahí estaremos explicando este trabajo.
Pues muchísimas gracias.
No, gracias Suso, a ustedes, Marusa, gracias por siempre tener la puerta abierta para el Consejo Social.
Francisco Rodríguez Pulido, muchísimas gracias por su rato aquí en la radio. Al igual que también a Francisco Rubio Royo, gracias por su presencia este ratito aquí en Radio Sintonía y en Fuerteventura Televisión. Y Natacha García Dávila, con usted un día tendremos también que sentarnos a hablar de esa parte en la que trabaja usted en su día a día, hablar del tercer sector, hablar de cómo el voluntariado se ha ido profesionalizando y está ocupando una parte a la que no ha dado respuesta desgraciadamente la administración, ¿no?
Totalmente.
Y la situación en la que está ese tercer sector, en muchísimos casos agobiados y sin poder llegar a todas las partes necesarias, ¿no?, en la sociedad. Muchísimas gracias también.
Gracias a ustedes, y aquí me tienen para lo que necesiten.
Muchísimas gracias. Compañero, que vaya bien la semana.
Un placer. Voy a ver si salí, por lo menos el día, si salimos y sigue lloviendo, que eso será motivo, motivo de alegría.
No, en estos momentos no llueve, José Chu. Pues nada, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a ustedes también por seguir con nosotros, y les recuerdo que a partir de las 12 del mediodía entramos ya en el espacio Parlamento, y hemos tenido un día bastante condensadito. Abríamos esta mañana a las 8 con la consejera de Turismo del Cabildo de, perdón, del Gobierno de Canarias, Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo. Seguíamos con el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, también, que nos visitaba en el estudio. Hemos tenido esta interesantísima mesa en la que hemos oído a estas personas hablar de este documento que, bueno, pues viene a reflejar cuáles son las medidas o la otra forma de paliar la situación que se vive en Canarias, y en nada estamos, como les decíamos, en Parlamento. Hasta dentro de un ratito, por lo tanto.